Siempre hay momentos para venirse abajo y caer. Y también hay momentos para levantarse, para ver un rayo de luz, un camino y al final, la meta. Y de vez en cuando, aparece un ángel de la guarda como Rita para demostrarnos que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Mujer, que te llamo porque como llega la Navidad quería invitarte unos polvorones y así ya no te escaqueas de ponerme las apps de Radio Marca en mi móvil. Oye, ¿y te has enterado que los de la radio van a preparar un especial de Nochebuena y fin de año? Que me deja el pavo listo para poder oírlo, que ahora es mi Luis, el que me dice que soy una loca de Radio Marca. Por cierto, ¿qué villancico te gusta más? Porque el mío es el de Mira cómo beben los peces en el río, que ya se han bebido hasta los floreros. ¿Lo pillas? Los floreros, vecina, que los peces van tajados. Y el de Noche de Paz, que de paz poca, porque cuando llega a casa mi cuñada Cristina acabamos todos enroscados. Anda, vecina, a ver si te pasa si escuchamos los especiales de Radio Marca juntas, hija.
Que va a estar el 31, Vicente, desde las 9. Que se le va a hacer tan tarde que le van a dar las uvas. Vecina, que no tienes humor.
Mira, que me estoy comiendo un polvorón a tu salud. Mira cómo digo Pamplona, Pamplona.
Ay, vecina, cómo nos reímos juntas, ¿eh?
Radio Marca, el deporte que se vive también en Navidad.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
La 1:34, las 12:34 si nos escuchas en Canarias. Aquí estamos, el primer día del año para contarte historias. Bueno, en realidad, las historias que te hemos ido contando desde que empezamos la nueva programación de Radio Marca. Desde que dijimos que la vida puede ser maravillosa. La escuches habitualmente a eso de las 11 de la mañana y 5 minutos, más o menos. Y ya te voy avanzando que en este 2019 va a haber novedades importantes. ¡Importantes! Bueno, dejamos el 2018, un año en el que, por ejemplo, en Fórmula 1, que ya sabes que es uno de mis deportes preferidos o de mis especialidades favoritas, pues tenemos pentacampeón del mundo. Sí. Pentacampeón del mundo, Lewis Hamilton, ya es 5 veces campeón del mundo. Igual así a Juan Manuel Fangio, aunque todavía está a 2 de Michael Schumacher, a 2 campeonatos de Michael Schumacher, que sumó 7. Bueno, con Fangio también tuvimos una historia que te contamos viajando hasta Cuba. Y lo hacemos a febrero de 1958. En las calles de La Habana se va a disputar el Gran Premio de Cuba. En realidad, no pertenece al calendario de la Fórmula 1, pero todas las estrellas del momento están allí, invitadas por el dictador Fulgencio Batista.
Debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana.
La idea es atraer a turistas ricos desde Estados Unidos y por eso se prepara un trazado en la zona más visitada, la avenida Malecón de la playa de La Habana. Lo que no saben es que aquello va a acabar en tragedia.
Cuba beckons to the sports world with a carnival featuring here its second Grand Prix for racing drivers. Premier attraction in car number 2 is Juan Manuel Fangio of Argentina.
En efecto, Juan Manuel Fangio estuvo presente en la carrera de 1957 y la ganó. y como pentacampeón del mundo, lo mismo que Lewis Hamilton ahora, volvió en 1958. Y justo un día antes de la carrera, le estaba esperando una sorpresa. Se alojaba en el Hotel Lincoln, de La Habana. Bueno, a pesar de ser pentacampeón del mundo, estoy convencido de que no has escuchado demasiadas veces la voz del propio Juan Manuel Fangio. Pues mejor que él mismo cuente la historia.
Y yo estaba preparado para cenar en la noche ahí en un restaurante, en el Hotel Lincoln, ¿sí? Con mi mecánico, y le estaba explicando que el coche tenía un defecto, a ver si lo podían solucionar. Al otro día teníamos la carrera, cuando entró un joven con una pistola preguntando por mí. Yo primero creí que era una broma, ¿no? Pero para poder armas al chofer que yo tenía, un chofer y un custodio, el custodio no lo palpó. Entonces me dijo que tenía que acompañarlo. Y alguien se movió y dijo, sí, las consecuencias para usted si alguien se mueve. Entonces ahí me di cuenta que no era un chiste, ¿no? Sí, que la pistola me pareció que el agujero era mucho más grande. Me dijo, no le va a pasar nada, ayúdenos. Trate de esconderse en el auto para que no nos vean. Así que en una hora estuve en tres casas distintas. Y en la última casa, que ahí fue en el Vedado, en la parte aristocrática de Cuba, los muchachos eran jóvenes, estudiantes, la mayor parte. Menos el que manejó el secuestro, ¿no? Que ya era un hombre grande. Y claro, nos hicimos amigos esa noche charlando, ¿no? Hasta tarde hora. Y le preguntaba yo cuál es su objetivo. Y me dijo, bueno, nosotros queremos demostrar en el mundo que somos capaces y luchamos por un ideal. Más o menos a la 1 de la mañana me llevaron a la embajada y me quedé a dormir ahí. Y llama al presidente Batista y me dice estas palabras. Me dice, mire, Fangio, en mi país están sucediendo muchas cosas raras, pero yo no quiero luchar contra mi país, me dijo. Y lo único que lamento, y yo no hice ningún esfuerzo de buscarlo, de miedo que a usted le pasara algo. Así que lo único que le pido es que no se vaya enseguida, quédese. Así que me quedé una semana más.
Que no estaba mal la Habana.
Me pagó el premio como si hubiera ganado la carrera. Claro, sí, sí. Así que. Y los muchachos, pues me dejaron unas cuantas fotos para ver si yo reconocía a alguno. Yo las miraba, estaban casi todos, ¿no? Pero. No, le dije, comisario, mire, para mí son todos iguales, discúlpeme, yo no puedo. Entonces no los delaté a ninguno. Y yo todavía recibo a veces alguna correspondencia.
¿De ellos?
Sí, 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 sí. Hay un tal Arnold Rodríguez y un Facundo Pérez, que hoy es el ministro.
¿Ministro con Fidel?
Sí, 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 sí. ¿Sí?
Fangio se hizo amigo de sus secuestradores, a los que no denunció ni delató. Este secuestro quedó en una anécdota porque la carrera se disputó, ya que era un acto de propaganda de la dictadura cubana, no iban a dejar que los rebeldes de Fidel Castro lo eclipsaran. Empezó la carrera y llegó la tragedia.
Now 27 drivers representing 12 nations have completed a half hour of driving. Suddenly, disaster. Skidding into the crowd at 100 miles an hour, one of the cars mows down dozens of spectators. The driver, Armando García Cifuentes, is dragged from the wreckage with serious injuries. Six deaths.
En la vuelta número 6, el Ferrari conducido por Armando García perdió el control y salió disparado contra la multitud que se agolpaba para ver el espectáculo. Murieron 6 personas y otras 30 resultaron heridas.
The race ended here. Fangio was released. Disaster beyond anyone's planning far overshadowed politics. Made at the Gran Premio a bitter day for Cuba to remember.
El asfalto bacheado convertía el trazado en muy peligroso, tanto que Fangio reconoció después que el secuestro le quitó un peso de encima. Los años 50 eran terribles para sobrevivir si eras piloto de Fórmula 1, pero Fangio lo hizo. No solo ganó 5 mundiales, también vivió para contarlo.
¿Nunca sintió usted temor?
No. En una oportunidad puede ser que he sentido un momento, diríamos, de desastre. Fue mi primer accidente, que fue en el Perú, donde me fui afuera en una curva de noche Entonces yo no perdía el conocimiento y mientras el auto iba dando vueltas, sobre todo que mi acompañante en ese momento se fue, no se usaba ir atado, sino que se fue con puerta y todo y falleció en ese accidente. Así que ese tal vez ha sido el momento más terrible de mi vida.
Fangio, igualado ahora por Hamilton y superado en su momento por Michael Schumacher, era algo más que un deportista. Él no era consciente de ser una estrella, era consciente de ser admirado por cientos de miles de fans en todo el mundo. Y en sus últimos años, aprovechaba cualquier ocasión para mandar mensajes a los jóvenes.
Usted sabe que el trabajo de un piloto es concentración. Así que yo debo pedir disculpas a la gente que piensa que uno puede hablar de otras cosas. La vida de un deportista, por lo general, es siempre concentración. Y que no es nuestra habilidad hablar. Así que lo que puedo desear es a la juventud que tengan paciencia, que esperen y que trabajen y que se sacrifiquen.
Pocos meses después del secuestro, Juan Manuel Fangio, con 5 títulos del mundo y 47 años, se retiró del automovilismo. Había visto muchas veces la muerte de cerca, había tirado muchas veces los dados y siempre había salido ganador. Fangio murió en julio de 1995, en Buenos Aires, con 84 años, y se convirtió en un mito. Y no lo fue porque ganara 5 títulos mundiales, lo fue por su carisma, por su personalidad y por su forma de ver la vida, que él exprimió y supo convertir en maravillosa.
A diario.
Seguimos en A diario. Está aquí el gran Michael Jackson. Bueno, espero que esté recibiendo el buen rollo, que estamos transmitiendo aquí desde la antena de Radio Marca con historias de deporte que, oye, a mí es una de las cosas que más me ha alegrado en los casi 18 años que llevo ya trabajando en esta emisora, Y fíjate que he contado grandes éxitos deportivos, pero estas historias no sé qué tienen, pero... Y no lo digo por mí, también por lo que me dicen los que las escuchan. Igual es que todo lo demás lo hago muy mal. También es posible, ¿verdad? Una de esas historias que llegó a nuestro corazoncito es la de una mascota. Sí, sí, una mascota, como lo escuchas. Una mascota que, por cierto, corre y que, por cierto, ayer estuvo en los últimos 10 kilómetros del año en la San Silvestre Vallecana, Vamos a conocer mejor a una de esas mascotas anónimas del deporte español.
Y es que el 14 de agosto de 1963 se estrenó en los Estados Unidos la película Flipper. Se habían puesto de moda las producciones de animales como el perro Lassie en la televisión y Hollywood sorprendió a todos con un delfín inteligente. Y fue todo un éxito. España fue el primer país tras Estados Unidos donde se estrenó la película. El 30 de diciembre de 1963 llegó a la cartelera de Madrid y Barcelona con el nombre de Mi amigo Flipper. Fue tanto el éxito que un año después la NBC estrenó Flipper en la pequeña pantalla, serie que tardó 4 años en llegar a Televisión Española.
Si algo malo va a pasar.
El caso es que los finales de los 60 fueron tiempos de delfines, tanto que en Madrid, no se sabe si por influencia de Flipper, se decidió colocar unas esculturas de delfines firmadas por Cristino Mayo en la Plaza República Argentina, muy cerca del Colegio Ramiro de Maeztu y, por tanto, del Pabellón Magariños, donde jugaba sus partidos como local el estudiante. Y en realidad, es ahí donde empieza nuestra historia. Encontré a Miguel del Pozo en una de las páginas de A la Contra, una historia firmada por Alfredo Barona. Y tú seguro que te lo has encontrado si has ido alguna vez a algún partido de estudiantes en Madrid. Miguel está debajo de la piel del delfín, la mascota estudiantil que anima a los dementes y a los no dementes cada vez que hay un partido. Él tiene 36 años, le encanta su trabajo de incógnito y todavía recuerda a quien se lo pregunta cómo empezó todo.
Había un disfraz de mascota en los tiempos del Madrid Arena hace unos 10 o 12 años. Era muy impersonal, solo estaba para hacerse fotos sin ningún gesto ni nada, como un robot. Y yo, que soy un niño grande, lo veía y le decía a la gente del club, medio de broma, que me pusieran a mí, que le echaría más ganas. Y esa mascota se guardó en un almacén poco después y nada más se supo, hasta que un amigo que trabaja en el club se le ocurrió sacarla para que se la pusiese un colega mutuo del Esto en la despedida de soltero. Y se hizo fotos pues, en la Puerta del Sol con las otras mascotas, en la playa. Bueno, la verdad es que estuvo muy gracioso, aunque si la mascota ya estaba vieja, pues acabó todavía más rebozada. Y poco después en el Esto querían animar un poco más el ambiente de nuestro pabellón, del palacio, del Wizzing Center, y darle de nuevo vida a la mascota. Y pensaron en mí, no sé si porque me encanta hacer el payaso, porque llevo muchos años animando al Esto, o por pesado, pues quizá más por lo último, pero bueno, saben que me gusta mucho esto y dijeron, pues venga, vamos a intentarlo. Y debuté en un derbi contra el Madrid, nada menos. Y este tipo de cosas me hace gracia porque creo que solo podrían pasar en el Esto, darle una oportunidad a un tío de la cantera, porque me considero de la cantera, aunque no haya jugado nunca al baloncesto en el Esto, que no sabe ni bailar ni hacer piruetas, pero que le echa muchas ganas.
Y así llegó el gran día, el primer partido como mascota. Y fue un derbi contra el Real Madrid.
El primer partido contra el Madrid pues fue un poco todo a matacaballo. No habíamos hecho prueba previa. Le pusieron la camiseta nueva a la mascota poco antes porque tenía la de hace 10 temporadas. Lo lavaron un poquito. Y cuando me lo probé me di cuenta de que no veía nada. Que no veía nada porque el forro dentro debía estar roto o algo así. Y cuando me lo ponía, pues la altura de la boca del delfín, que es donde tenía que ver, pues estaba mucho más abajo y no veía absolutamente nada. Entonces sobre la marcha, pues con lo que pillamos, que por suerte los de mantenimiento del estudiante son unos cracks, y pillaron unos cascos de obra, lo pusieron, le encintaron un poco y me lo pusieron encima de la cabeza en plan pelo de Mark Simpson. Para que así los ojos llegaran a la altura de la boca. Y el problema es que en cuanto saltaba o cualquier niño te hacía la gracia de tirarte un poco de la aleta y eso se desmontaba, se me quedaba la cabeza girada y no veía un pimiento y tenía que irme corriendo al vestuario a quitármelo y otra vez recolocarlo y era un lío. Así que la única forma era sacar media cara por la boca para poder sujetar eso y claro, el factor sorpresa se iba porque se me veía la cara, claro, y a pesar de que no lo había dicho nada a casi nadie, pues de pronto pues mis amigos me empezaron a ver, empleados del Esto, dicen, ¿qué haces ahí dentro? Y al final esto es como un pueblo y nos conocemos todos. Y claro, pues el primer día las mascotas suelen guardar bastante su identidad, pero a mí ya de primera ya fue a Puerta Gallola a decir, pues nada, ya he salido del armario. Y los niños pequeños se asustaban al verme porque, claro, un niño pequeño de repente ve una mascota de lejos y le hace gracia, pero de repente se acerca y ve que en la boca de la mascota hay un señor dentro y no sé qué piensa, que se lo está comiendo o algo, y se ponían a llorar. Y pues bueno, pues fue todo, pues la verdad, muy, muy estudiantil en el sentido de que fue muy caótico, pero aún así fue bien. Yo me lo pasé muy bien y bueno, en el club no lo vieron mal, las gracias que hice, ¿no? Bueno, pues el primer día se nota que hay como incredulidad de que pinta una mascota aquí y tal. Entonces fue un poco más frío, pero poco a poco, oye, me fueron cogiendo cariño y cada vez pues interactuaba sobre todo más con los niños, claro, lógicamente, también con alguien mayor, con gente mayor, pero me gustó y al club le gustó y confiaron y decidieron apostar por esto y hicieron un disfraz nuevo que era un poco menos gracioso que el antiguo, que era como el muñeco este de Android, así muy gordo, para uno nuevo que es más práctico, así más de, parece un superhéroe, más así cachas, pero que igual tiene un poco menos de aspecto entrañable, pero es mucho más cómodo y se pueden hacer más cosas.
Poco a poco fue cuajando en su papel tanto que a veces parece que estamos hablando con el delfín en vez de con Miguel.
Me pongo el disfraz de delfín, pues me siento muy afortunado porque en el fondo es que soy la mascota, que es algo que siempre me ha gustado, que haya gente que diga, pero tío, que tienes ya una edad como para estar con estas cosas, pero siempre me ha gustado. Y es que encima de la mascota del estudiante, no es la mascota de cualquier cosa, sino la mascota de tu equipo de toda la vida. Entonces para mí es algo muy especial. Y es verdad que a veces se me acerca gente adulta a hacerse una foto y como con timidez y digo, tío, que yo soy igual que tú, que yo ahora mismo estoy dentro, pero antes estaba fuera y en cuanto veía una mascota me tiraba por ella a hacerme una foto.
Y seguro que tú también te haces la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si Miguel tiene un mal día y tiene que ponerse el disfraz?
Una vez que estoy adentro de la mascota se me olvida que tengo un mal día. Lo que pasa es que al final yo soy un aficionado del Esto, entonces cuando estoy dentro de la mascota realmente estoy viviendo el partido y claro, a veces se me escapan gestos cuando van mal las cosas o cuando van bien, que... Y es verdad que cuando el partido no va bien yo me siento un poco, a veces se me olvida que voy dentro de la mascota, aunque parezca mentira, y soy un aficionado más e intentas animar y tal, pero a la vez ves a la gente del público y te sientes un poco reflejado y dices, joder, mira que la afición del Estú es bastante fiel y tal, pero es verdad que cuando el partido va mal, un partido que te esperas, que pues es más difícil animar, que en el fondo es para lo que está la mascota. Entonces pues bueno, pues ya te dedicas a ver el lado positivo, pues a hacer gracias y a intentar decir, bueno, pues hoy no, pues el próximo partido, a tomártelo en plan de broma. O sea, tampoco, lo bueno que en el estudiante es el humor, reírnos de nosotros mismos no está mal visto, entonces además nunca me censuran en eso, o sea que hay veces que hago hasta bromas de, joder, qué mal lo estamos haciendo, y nadie se lo toma mal, porque oye, creo que si no nos reiríamos de nosotros mismos no seríamos capaces de soportar los malos tiempos que últimamente estamos viviendo.
Como Miguel, hay muchas personas que sienten de una manera especial a su equipo. Y como se dice de los superhéroes, no todos llevan disfraz, pero sí todos creen que la vida puede ser maravillosa.
A diario.
¡Venga! ¡Arriba, excursionistas! Afuera en la calle, ya estamos en 2019. Venga, ya la resaca, ya es hora de levantarse, ¿eh? Si todavía estás en la cama, venga, va. Bueno, entiendo que la mayoría de los que estáis escuchando ya estáis bien despiertos y ya a estas horas, pues, comiendo, recomiendo, redesayunando, lo que sea. Oye, cuando cuento estas historias, las historias de superación de muchos de los deportistas, que son protagonistas luego en las portadas de los diarios deportivos, mucha gente me pregunta, oye, ¿y dónde encuentras estas historias? Bueno, las historias están ahí, ¿vale? Las historias están ahí. Decimos que estamos en la generación o en el momento en el que podemos disfrutar de mejores y mayores medios de comunicación y las redes sociales están ahí. Bueno, si te das cuenta, y esto es algo que he comprobado este año, la mayor parte de las historias se repiten, son las mismas. Y es pedalear sobre lo mismo. Puntos de vista, opiniones sobre lo mismo. Y hay un montón de historias, de verdad, de buenísimas historias que están un poco por debajo. Simplemente hay que rascar y es verdad lo que estamos en un buen momento para descubrir historias. Simplemente con una búsqueda en internet, palabras clave... Puedes hacerlo, puedes encontrar magníficos reportajes. Yo te digo que el periodismo, principalmente sí, es el que vemos en las portadas de los informativos de televisión o de los periódicos, pero hay algo más, ¿eh? Hay algo más. Siempre digo que, por ejemplo, en Marca, las mejores historias me las encuentro en páginas centrales, páginas, no te digo perdidas, pero más en polideportivo... Más allá del fútbol, sí, porque al final el fútbol, bueno, pues hablamos tanto del fútbol que ya nos lo sabemos. Pero no, hay más historias, ¿eh? Y hay que encontrarlas. El fútbol también tiene buenas historias, ¿eh? Tiene tan buenas historias que una de las que te conté en 2018 empezaba sintonizando... La CNN.
The United States retaliates for the bombing of its embassies. Cruise missiles are launched against suspected militant bases in Sudan and Afghanistan.
Our target was terror. Our mission was clear: to strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden.
Este que escuchas es Bill Clinton, cuando anunció a los americanos que estaba bombardeando Sudán y Afganistán para debilitar la estructura de Osama bin Laden. Era 1998. Sudán, la antigua Nubia, las minas de oro del Gran Egipto. Ese es el país donde empieza nuestra historia. Un país que seguro te cuesta hasta localizar en el mapa. Yo lo he tenido que mirar. Está al sur de Egipto y es gigantesco. Durante la colonización africana... Fue un territorio por el que pelearon belgas, británicos y también egipcios que querían extender sus tierras al sur. Como te puedes imaginar, el lío fue bastante importante para un territorio que ocupaba 5 veces España. En 1953 llegaron a un acuerdo y abandonaron esas tierras bajo el nombre de Sudán y con capital en Jartum. Pero esa decisión fue errónea y traería consecuencias. Y es que aquel vasto territorio no era homogéneo. El norte era musulmán y hablaba árabe, y el sur era animista y usaba el inglés para comunicarse. Eran dos países opuestos en el mismo territorio. Así que la guerra no tardó en llegar. Dos guerras civiles, sangrientas, como ni nuestros abuelos se las pueden imaginar. En mitad de la Segunda Guerra Civil, entre el norte y el sur de Sudán, la familia Mabil tuvo que dejar su tierra y llegar a un gran campamento en el norte de Kenia, un lugar llamado Kakuma. Este fue el sitio elegido por ACNUR, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de esta guerra, la Guerra de Sudán del Sur. Imagina tiendas de campaña, una detrás de otra. Entonces, daba acogida a 15.000 personas. Hoy, a 60.000. En realidad son muy pocos si los comparamos con los 3 millones y medio de refugiados que han huido de Sudán desde los años 90. El caso es que allí, en Kakuma y en 1995, a pesar del mundo que les rodeaba, la familia Mabil decidió tener a un niño y nació Awer Mabil, con un futuro incierto. Los niños allí crecen con otros niños y poco más pueden hacer que jugar y jugar. Así que desde los 5 años empezó a andar, a correr y practicar un fútbol rudimentario, pero que no se le daba nada mal. Y no dejó de jugar a fútbol, ni siquiera cuando por fin su familia encontró un país de acogida. No fue en Europa ni en Estados Unidos. El país que acogió a la familia Mabil fue Australia. Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolabah tree. Awer ya tenía 11 años cuando se trasladó con su familia a Adelaida. Allí, junto con su amigo Thomas Deng, también refugiado, fue creciendo jugando al fútbol. Awer y Thomas se hicieron amigos para toda la vida, inseparables. Y el fútbol les fue bien. Nabil destacó en el Adelaida United, tanto que un equipo danés se interesó por ese delantero que marcaba tantos goles y daba tantas asistencias. Así que ahí tenemos a un delantero australiano de piel oscura jugando en Dinamarca, en el Midtjylland. Y empezó a destacar en el fútbol europeo, aunque todavía como un diamante en bruto por hacer. Llegó a jugar unos minutos contra el Nápoles en la Europa League. Tras 2 años cedido en el Esver danés y en el Pasos de Ferreira portugués, esta temporada Awer Mabil ha vuelto con fuerza al Midtjylland, con tanta que el seleccionador de fútbol de Australia, Graham Arnold, lo convocó esta semana para jugar un partido amistoso contra Kuwait. Iba a ser su debut internacional con la absoluta. No fue titular, pero salió al terreno de juego en la segunda parte. Y casi al final del encuentro, it's a good touch by Juric to get clear of the defender. And here's a chance for Awer Mabil, who rounds off his international debut with his first goal for his country. What a moment. Awer Mabil, nacido en el campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, huyendo de las guerras de Sudán del Sur, marcó su primer gol con la camiseta de Australia, el cuarto y definitivo ante Kuwait. And his ghost may be heard as you pass by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with me. Y cuando marcó el gol fue a abrazarse su amigo Thomas Deng, también convocado, también en el campo, también el día de su debut y con el que había empezado a jugar a fútbol en los suburbios de Adelaida, al otro lado del planeta. Al acabar el partido, Nabil confesó que estaba viviendo un sueño hecho realidad. y que se lo dedicaba a su madre y a su familia, que en los tiempos duros le ayudaron a llegar donde está hoy.
Amazing day. You know, I hasn't all sent in yet, but it's, I feel like I'm dreaming to score my debut and to actually...